tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o si no, www.radioamadeus.com.ar, y también para Radio Tribuna de Nueva York, en cuya programación tenemos el honor de estar, y ellos a su vez están muy presentes en cada uno de nuestros programas. Hoy tenemos una concurrencia, diría, numerosa, el doctor Juan Alberto Yaría, como siempre, el doctor Enrique Steig, como siempre, el señor Martín, de entrevistado, ha pasado a incorporarse al staff, en cualquier momento estará con nosotros el licenciado Osvaldo Lettieri, pero quiero leer una carta que le llegó al doctor Yaría. Mauro, 23 años de consumo, me cuesta enfrentar la vida sin droga, en mi casa con mis padres no hay comunicación, me cuesta socializar con la gente, me cuesta sostener mi trabajo, no tengo decisión, me siento feo, no me quiero, me cuesta creer que yo puedo, no me valoro como persona, siento que fracasé con respecto a formar una familia y ser feliz, extraño a mi hija. Me siento culpable por defraudarme a mí mismo y a mi familia. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuánto hace que escribiste esa carta?
Y hace una semana más o menos.
¿Cuánto hace que estás acá en Gradiva?
Estuve 2 años y medio más o menos.
¿Qué edad tenés?
38 años.
¿Cuánto hace que consumís?
23 años hace que consumo.
¿Empezaste a los 15?
Sí, a los 15 años.
¿Con qué empezaste?
Empecé con alcohol y marihuana. Después me volqué a la cocaína.
¿Y ahora en qué etapa estás?
Estoy trabajando en mi recaída en la Fundación Gradiva.
Doctor Yaría, usted contó una cosa muy interesante antes de comenzar con el programa, que fue el viaje de Mauro. ¿Cómo fue ese viaje?
Yo me encontré con otro Mauro. Mauro estuvo con nosotros y hizo un tratamiento bueno, de tipo conductual, yo diría. De conducta, no consumió, pero de repente llama por teléfono que había tenido una recaída y que se tomaba un micro y se venía para acá. Y me encontré con otra persona, con la persona profunda, la que está detrás del consumo. Me encontré con un ser más maduro, como diciéndome, este soy yo, esta es mi novela familiar, esta es mi novela personal, este soy yo. Ahora lo veo como una persona que está realmente en un intento de verse y de escuchar al otro, que es la clave de la salud, verse, hacer introspección, y escuchar a otro, y así crecer. Y la verdad que yo me quedé, lo abracé, le dije, pero esto es bárbaro, escribímelo, me lo escribió, lo tengo entre mis memorias de lo que hago, porque para mí es maravilloso.
Mauro, háblame del anterior y háblame del actual. ¿Dónde decidiste tomarte el micro? ¿En qué lugar? ¿Y por qué?
Yo, después de la recaída, fui a la casa de mi tía a hablar con ella. Y iba a venir mi papá también a hablar con nosotros. Vino y le dije que quería tomarme el micro para volver de vuelta a Gradiva a terminar mi tratamiento ahí.
¿Dónde estabas? ¿De dónde tomaste el micro?
En la terminal de Mar del Plata, porque yo soy de Mar del Plata.
Martín, ¿a qué te recuerda lo que termina de contar Mauro?
A mí la carta me recuerda a cómo me sentía antes yo. No me sentía lindo, me sentía mal conmigo mismo.
¿Y qué fenómeno se produce, mi estimado doctor Enrique Steig, usted que es médico, psiquiatra y sabe mucho, entre el Mauro de antes y el de ahora? El Martín de antes y el de ahora. ¿Por qué hay un común denominador entre Mauro y Martín?
Por lo que yo entiendo por el relato es que el momento crítico es cuando se recupera la capacidad de reconocerse a sí mismo en su problema. Si Mauro no tiene, por suerte la tuvo, la capacidad de darse cuenta. Nosotros desde el punto de vista de las terapias en general decimos, es darse cuenta de, y creo que la importancia de lo de Mauro, y yo conocíamos más lo de Martín, es darse cuenta del problema. Porque si no te das cuenta del problema, no lo podés resolver. Si no, te queda una situación dilemática como que no tiene salida. Al reconocer, acá vuelvo a usar la vieja palabra que se llama autocrítica. Usémosla como querramos. Pero aquí, en este caso, se produce una inflexión que me parece que es como que se abriera una puerta para poder sanar.
Una palabra, mi estimado Steig, que vos siempre decís, vínculo.
Exactamente.
Él creó con nosotros el vínculo con una casa, ¿entendés?
ese, hay recaídas que son ad integrum, totales, que desaparece el paciente. Y hay recaídas en donde si hay un vínculo, ¿qué es lo que hace un terapeuta? Tratar de establecer un vínculo con el otro. Y él vino por el vínculo también. Esto me parece importante.
Vos sabés que es muy interesante lo que vos empleás, porque el restablecimiento del vínculo tiene una proyección, una extensión también religiosa. Porque cuando uno habla de religión, que piensa que es un fin en sí mismo, no, la religión es religare, es restablecer el vínculo con Dios. Ese vínculo que se perdió para los que tenemos fe, ese vínculo que se perdió para los que creemos. Pero restablecer ese vínculo en lo humano, fíjate que nos muestra a otro Mauro, nos muestra a otro Martín. Y entonces la pregunta que yo hago es, parecería ser que el consumo, las drogas, tapan todo eso y tapan tanto esa identificación que les resulta difícil a ustedes encontrarse consigo mismo.
Estás metido como en un personaje ya.
Armaste un personaje.
Sí, armás un personaje.
Con las drogas es todo pérdida. Yo perdí a mi familia por el asunto de las drogas. Mi familia no me quiso ver más. Mi hija y mi ex mujer ahora están viviendo en Mar del Tuyú. Yo soy de Mar del Plata. Y es todo pérdida la droga.
Vuelvo otra vez a la ciencia, doctor Stein, porque yo conozco mucha gente, fundamentalmente en los medios de comunicación, que arman un personaje y de ese personaje viven. El tema es cuando se cree en el personaje y entonces se despersonalizan sin consumir drogas, simplemente por el ego, por la vanidad, por la soberbia, por la fama, pero construyen un personaje también y ese personaje pasa a ser lo más importante de su vida.
Acá me parece que lo importante es que cuando él hace una referencia autocrítica de su vida, tiene un vínculo previo. Él hace referencia a un vínculo previo que tuvo con la institución por la cual él tiene un punto de referencia donde pensar de que esto lo va a ayudar. Por eso es tan importante, digamos así, aunque haya tenido la recaída, él reconstruye un poco su vida sobre la base de un vínculo que él, de alguna manera, en algún lugar lo sintió como positivo. Si no, no llama acá, no lo llama Darío, no le manda la carta. Además, él estuvo 23 años consumiendo, tiene 38, y empezó a los 15 en los arrabales de Mar del Plata, que yo conozco cuando trabajé, hay mucho en Mar del Plata, en la periferia de Mar del Plata, y luego en el barrio rojo de Mar del Plata, que es La Perla. Para nosotros, la edad de iniciación y la cantidad de años son elementos centrales. Y él tiene dos elementos que con afecto y con trabajo los vamos a superar. Empezó con un cerebro inmaduro a los 15 años de edad y tuvo 23 años de consumo. Entonces es como que de alguna manera está domado, tiene el cerebro domado, ¿entendés? Entonces esto que él está haciendo es levantar la hipoteca. Así como Santi Maratea está ayudando a levantar la hipoteca de Independiente. Tiene un cerebro hipotecado y está levantando la hipoteca trabajando con nosotros y aprendiendo. Insisto, necesitamos centenares de casas de vida. Esto no es una clínica agradiva, es una casa de vida. Acá tenés a Martín, lo tenés a Mauro, recién vino otro chico que quería participar. Hay otro que va a venir dentro de 2 semanas. O sea, es una casa de vida, porque hemos perdido vínculos en nuestra sociedad.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música. Nos quedamos con Mauro, con Martín, con el doctor Yaría, el doctor Stein, porque a mí me quedaron 2 palabras. Yo los voy escuchando con mucha atención, con la atención que tiene que tener el que está aprendiendo. Y yo rescato 2 conceptos, 2 palabras, ¿no? Uno, darse cuenta. Me acuerdo de una película memorable que hizo Federico Lupi, una charla, un diálogo con el hijo, hablando de la Argentina, que es para pasarlo en los colegios. Y después de la recaída, porque muchas veces en las recaídas uno puede tener una decepción, una frustración. Lo que hay que entender, me parece a mí, y es la pregunta, si la recaída no forma parte también del tratamiento, ¿no? Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos música y volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. También estamos saliendo por Radio Tribuna de Nueva York, acá los jueves a las 22. Usted ya lo sabe, creo que no hace falta que lo repita. Y sí repetimos el programa los domingos a las 19. Me quedaron esas dos palabras, ¿no? Recaída, si esto forma parte del tratamiento, porque por ahí uno puede pensar que con la recaída la frustración es difícil de levantar. Y lo otro, el darse cuenta. ¿Cómo se acomodan las neuronas en el cerebro para que uno se dé cuenta? ¿Ustedes lo tienen claro para poder explicarlo?
En principio, en la hipertensión, en la diabetes, en la obesidad, en la adicción, que son consideradas las enfermedades crónicas, hay un 50% de recaídas en un año. Pero hay recaídas que son ad integrum, o sea, que el paciente sigue consumiendo y abandona todo.
No vuelve.
Y hay recaídas que son para profundizar lo que le pasa, que es lo que Mauro nos está enseñando. Este soy yo, este es mi corazón. Vos fíjate lo que me pasa. Lo tengo que curar. Tengo estas heridas anímicas. Esto para mí es la clave. Y el otro tema era darse cuenta. Bueno, el darse cuenta es, se llama insight en nuestra profesión, que es el darse cuenta, en el fondo. El insight es, no se sabe cuándo le cae a uno la ficha. A él le cayó a los 2 años y medio. El darse cuenta te transforma el mundo. Ves el mundo de otra manera. Es caer la ficha, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Martín?
Sí, yo también tuve una recaída al año y ahí me di cuenta que esa vida no es la que quería. No quería más droga. Empecé, hice una renuncia escrita, que la hago todos los días, en mi cabeza, que decía, que hoy me despido de lo que una vez fue el amor de mi vida y nombro todas las consecuencias y todos los malos momentos que pasé gracias a la droga.
¿Mauro?
Yo volví acá para realmente pedir ayuda esta vez porque necesito mucha ayuda de los profesionales y de mis compañeros. Vine acá para desnudarme y exponer todo lo que yo siento adentro mío y lo que siento de mi cuerpo y lo que siento de mi alma y lo que son mis sentimientos, que estar en un pozo profundo yo creo que no le gusta a nadie.
Doctor Stein, yo mencioné recaída, si forma o no parte del tratamiento, darse cuenta, recién el doctor Yaría se aproximó a la definición, y lo que veo es que tiene que haber una enorme humildad de parte del que pide ayuda, ¿no? Reconocerse.
Bueno, yo creo que en primer lugar lo que aparece muy claro, siendo 23 años de consumo, 38 años de edad, y la posibilidad de darse cuenta de esta situación, hay que decir que las recaídas son una posibilidad de poder recuperarse, pero no son... La palabra recaída a veces tiene una connotación solamente negativa, y la palabra recaída tiene el momento, digamos, de reflexión, diríamos de alguna manera, para darse cuenta de lo que necesita esa ayuda. Pero acá hay que destacar como muy importante que él recurre otra vez a la institución sobre la base de un vínculo que tuvo en su momento y que él reconoce en algún lugar suyo de que eso lo ayudó. Entonces hoy la palabra recaída no tiene una especie de camino sin ninguna posibilidad, al contrario, es un momento de cambio, de inflexión, de reflexión para poder estar acá justamente para pedir ayuda. Y yo creo que es un signo de salud muy importante. Todas las cosas tienen siempre dos aspectos. Esto me parece que sería un principio filosófico, ¿no? Uno diría, lo principal de la recaída puede ser un camino en donde no vuelve, pero también la recaída tiene otro aspecto en donde la parte positiva del hecho le significa la posibilidad de vincularse con algo que él recuerda que lo ayudó. Por eso está acá. Por eso digo, recaída no es sinónimo de mala palabra. Recaída es un momento del proceso, que me parece que eso es muy importante para valorarlo y al mismo tiempo para reconocer que justamente los vínculos previos a la situación. Yo puedo dar un ejemplo de lo que ocurrió estos días. Yo presenté en Mar del Plata el tema, digamos, de los familiares de Lara San Juan. Y yo me di cuenta que el vínculo que yo establecí los primeros días con los familiares me permitieron justamente superar con más facilidad la crisis cuando llega la noticia de la explosión, que era sinónimo de muerte. Pero ya había un vínculo previo que me permitió justamente establecer una relación con los familiares que escucharon más y pudieron salir más de la crisis. Imagínense ustedes lo que era en ese momento. Por eso esta palabra recaída hay que tomarlo siempre en sus dos aspectos, ¿no? Como parte del proceso.
Lo que vos decís me lleva a dos reflexiones. Una, que quizá el que está acá con nosotros, Mauro, es mucho más sano que el que está afuera con su ego inflado y que se la cree. El que está subido, como decimos nosotros, arriba un pony. Y que hay miles así en la Argentina. Basta prender un canal de televisión que yo no veo programas políticos porque es el imperio del ego. Y en segundo lugar, lo que vos dijiste, lo que vos me dijiste, estimado amigo Stein, es que vos en Malvinas, con los veteranos de Malvinas, que los ayudás como psiquiatra, y con los de Lara San Juan, estás en contacto con el dolor. Y algún día tendríamos que hablar de lo que significa estar en contacto con el dolor.
Y algunos no solamente hablan del dolor, hablan del horror. Pero estar en contacto con el dolor me parece que está asociado a otro tema muy importante que yo trabajo terapéuticamente, y es el sentido de la motivación. La motivación de alguien que va a la guerra, aunque no decidió ir a la guerra, pero se incluye en una situación que lo siente como algo respecto de su patria, de su país, evidentemente es parte de ese reconocimiento de su propio proceso terapéutico, ¿no? Es como no un mercenario, es alguien que sabe que está haciendo en función, digamos, de su situación, más allá que lo haya decidido, porque en última instancia, a veces las guerras, esa es mi opinión, no es quien las inicia, en todo caso, si son justas o no, de alguna manera. ¿Por qué se iniciaron? Habrá que discutirlo, de alguna manera. Pero de cualquier modo, la forma de inclusión del veterano, que justamente, fíjense ustedes qué detalle, ¿quién me llama a mí el 15 de noviembre de la noche cuando el submarino desaparece? Me llama un veterano de Malvinas. Y me dice Enrique que no se repita lo de Malvinas, como diciendo que no pase el desamparo a los familiares que habían perdido a sus familiares en el submarino. Y rápidamente entonces nos constituimos en el lugar y establecemos esos vínculos que me parece que es muy importante recordarlos como vínculos terapéuticos, aunque al principio, ¿ustedes qué hacen acá? Y bueno, hacemos acá lo que había que hacer, estrechar, dar la mano, favorecer la grupalidad y al mismo tiempo los llamados primeros auxilios emocionales que son tan importantes en cualquier emergencia. Por eso cuando vos hablás de estrés, siempre recuerdo que la posibilidad de abordar una situación de estrés es actuar rápidamente. Lo que llaman los primeros auxilios emocionales que evitan, por supuesto, que esto se cronifique, ¿no? Qué enseñanza grande que vos mencionás esto, y yo te agradezco, digamos, la referencia, porque me da la impresión que justamente una posibilidad de poder sostener la situación de duelo por una pérdida muy importante, que por supuesto, como yo digo, el duelo no es un problema cronológico, cuánto dura, sino es un problema lógico. Depende de la familia, depende de la historia y depende si cultural y socialmente la sociedad lo reconoce, ¿no?
Yo creo que vos hablaste de algo que es fundamental hoy, ¿no? Que es acompañar. Hoy le decía a un compañero de ustedes que se recibió de acompañante terapéutico cómo es necesario el acompañamiento hoy. Y vos me dijiste que él dio una conferencia en el Congreso de Psiquiatras de Mar del Plata hace pocos días, que se te acercaron después de hablar de Lara dos familiares llorando, acompañar en el dolor. Y hoy estamos en presencia de una sociedad que busca, vos me dijiste, qué lindo título, anestesiarse. Yo escribí un artículo que se llama Soledades Anestesiadas.
Soledades Anestesiadas. Yo lo sigo escuchando a ustedes con mucha atención, todo lo muy importante que están diciendo. Recién hablaban del dolor y del horror. Hablaban de Soledades Anestesiadas, su artículo en el diario La Prensa. Bueno, pero acá estamos con Mauro y con Martín. Mauro en plena etapa de recuperación, Martín ya un poco más evolucionado y como acompañante. Pero ¿qué pasa a los que tenemos soledades sin drogarnos? Angustias sin drogarnos. ¿Cuánta gente va por la calle caminando y vos le mirás la cara y le decís, pero qué mal está esa persona? Y por ahí esa persona no consumió ni marihuana ni cocaína, pero tiene una profunda soledad anestesiada, un profundo dolor que puede tener algún punto de contacto con el horror. Y uno sigue caminando por la vida, por ahí con vergüenza de pedir ayuda, por ahí con vergüenza encontrarse con alguien en la esquina y decirle, no aguanto más, me siento mal. ¿Qué hacemos entonces? Porque ahí no van a venir probablemente agradivas porque no consumen droga. Pero ¿qué necesitamos para reencontrarnos, para recuperarnos, no de la droga, de las angustias de la vida? Ya volvemos.
shame on thee, what have we done to us? Who's to blame for what's been ruining us? If not you, maybe me. Where's the glue that could be mending us? Are you ashamed of us? Remember our good day, our friends, our toast that us. Do you believe that they thought then they'd see the end of us? And tell me, where's the love that we made, that gave the kiss to us? Friday night, I sat in for the bus. You were right, I can't stop missing us. No, not me, maybe you. Where's the time we used to spend on us? Why are we ending us? The magic sleeps but never dies. Do you know that? Once our babe held to that said, there will always be us.
Y continuamos en Adicciones Soy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos saliendo para Radio Tribuna de Nueva York con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein, con Martín y con Mauro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los que no nos drogamos, no conocemos ese mundo que ustedes también conocen y también describen, que tanta angustia les producen? Se han dado cuenta, han tenido humildad, han pedido ayuda. Pero yo creo que, mi estimado doctor Yaría, que hay mucha gente que pasa por la puerta de Gradiva y está en un estado de angustia, de padecimiento, de dolor que tiene que ver con el duelo. ¿Y qué hace? ¿Qué pastilla toma? Porque no te van a tocar el timbre.
Y vive ignorándose a sí mismo. Yo creo que lo más importante en la vida es la humildad. La humildad es poder acercarse a otro y decir, me pasa esto. Yo lo encuentro con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mi terapeuta, con mi trabajo, que son para mí como elementos terapéuticos. Y los sábados a la mañana hago una digestión de lo traumático que viví, porque hay cosas traumáticas. Yo ayer le tuve que decir a un compañero, a un paciente, que le habían violado a la hija. Y para mí fue muy traumático decirle que le habían violado a la hija, y él me dice, lo mato. Y durante 40 minutos pedí ayuda, nunca te quedes solo. Yo aprendí que esto es un acompañamiento sistemático, la vida. Pedí ayuda y llegamos a la conclusión de que la persona se puso a llorar y me dice, voy a acompañar a mi hija, la voy a proteger, no lo voy a matar. Le digo, volvé en una semana, no te dejes estar, porque vos estás tratando tu enfermedad. Estas son experiencias de la vida, ¿no? Buscar lugares de encuentro, yo soy una persona también religiosa. El otro día te mandé una reflexión bíblica de lo que significa caminar sobre las aguas, que es lo que Jesús muestra, que es ir al encuentro del otro. No era el milagro de caminar sobre las aguas, es lo que significa separar diferencias.
Yo diría, si me permiten, también darle una base neurobiológica a esto que estaba diciendo, porque la primera comunicación que viene es una comunicación emocional, de lo que te planteó este señor respecto de la hija. Se llama una comunicación emocional muy imbuida. De cualquier manera, al decirle vos, estás tratando en un mecanismo por el cual transformar esa comunicación emocional de la primera emoción de querer matarlo en lo que nosotros llamamos la comunicación cognitiva. Transformar en ese encuentro lo que era emoción, que lo llevaba a ser una cosa negativa, matar, a una cuestión que él pudiera reflexionar, pensar, o sea, digamos, ponerle palabra, pero para poner palabra hay que tener el vínculo con el otro, tener la capacidad de escucharlo.
45 minutos de alta tensión emocional que culminó con un abrazo.
Es ese ejemplo, digamos, yo digo, trato de darle la base neurobiológica de que yo explicaba, que es lo que pasa en la situación de estrés, es decir, hay una situación de impacto, disruptivo, de lo que en ese momento te da el shock, pero ¿cómo haces vos para transformar eso, que es una cuestión emocional, en una cuestión cognitiva? Cuando digo cognitiva, me refiero a la capacidad de darse cuenta, de ponerle palabra. Por supuesto, en ese sentido hay que tener la, como decimos muchas veces, la frontalidad apropiada. Lo tenemos que tener, digamos así, y fíjate vos que yo estoy sorprendido de la magnífica experiencia de Mauro, que viene de consumir desde los 15 años y tiene seguramente un daño importante a lo largo de esa historia. Sin embargo, tiene la capacidad hoy a los 38 de poder recuperarse y darse cuenta de restablecer ese sistema.
Ahora, yo te digo que a pesar de que hace años que estoy en esto, cuando llegué a mi casa me hice una siesta de una hora para reponerme del estrés.
Claro.
Pero que es lógico, uno puede salir campeón del mundo y ganarle a Francia y después necesitas una hora de siesta para recuperarte de ese estrés, que es un estrés glorioso, hermoso, pero estrés al fin. Ahora, de todo lo que dicen el doctor Yaría y el doctor Stein, yo digo, ¿ustedes recuerdan que querían pedir ayuda y no se animaban? ¿Querían pedir ayuda y no los escuchaban y entonces fueron a la droga?
Sí, yo recuerdo en casa cuando era chico, el pedir ayuda es como llamarle la atención a mi viejo para que me preste más atención a mí, porque mi viejo nunca me fue a ver a un partido de fútbol, mi viejo nunca me invitó a pescar, nunca pude mantener una relación con mis padres, nunca tampoco me pusieron límites de chico, yo estaba hasta las 12 de la noche en la plaza del barrio, nunca me llamaron, Mauro, vení para acá que ya es tarde. Entonces esos son pedidos de ayuda que yo hacía para poder llamar la atención de ellos.
¿Y en tu caso, Martín?
Y en mi caso, en el comedor de mi casa, fumaba crack en el patio que da la manzana del edificio, a la boca de la manzana, al pulmón. Y mientras ellos comían, yo fumaba, y era como un pedido de ayuda porque se olía de adentro.
Y ¿tu papá y tu mamá médicos?
Mi papá es médico, sí. Y después también en mi adolescencia pedí ayuda, le dije a mi mamá que me internara un par de veces por pensamientos suicidas. Llegamos a buscar lugares, todo, pero nunca concretamos, nunca pudo internarme. No sé por qué, hasta el día de hoy, pero yo creo que hubiésemos evitado un montón de cosas.
Lo que pasa es que muchas veces la familia no sabe cómo acudir a una persona que se droga. Ese es otro de los temas. No saben cómo tratarlo a una persona que se droga. Tienen que consultar con los profesionales, tienen que acudir a alguna comunidad terapéutica, alguna ayuda, algún psicólogo que sea especialista en adicciones, porque hay muchos psicólogos que no son especialistas en adicciones y no saben cómo tratar a un paciente de esa naturalidad.
Yo diría que también aceptar que por ahí hay padres, que tanto tu papá como vos, que te dan lo que pueden. Mi papá también no me dio muchas cosas. Tuve la suerte de encontrar paternidades sustitutas. Y el padre sustituto es el que te orienta. Vos seguramente en tu profesión también, como periodista, habrás encontrado padres sustitutos.
Y maestros sustitutos, porque fíjense que de los que estamos aquí, yo soy locutor. Para ser locutor tenés que ir al ISER 3 años. Si no, no puedes hacer locución. Soy casi contador y lo seguiré siendo, pero si no sos contador no podés firmar balances. pero periodista, con lo cual me jubilé. Puede ser cualquiera de nosotros que estamos aquí. No hay ningún requisito para ser periodista. Periodista puede ser cualquiera. Entonces, ¿quién te enseña? Los maestros. Mario Trucco, que hace poco falleció, el gordo Julio César Calvo. Porque no era que íbamos a una escuela de periodismo como hay ahora. Los maestros te enseñaban en la radio, en el diario, en las agencias, en los canales. Te enseñaban con su conducta, con su experiencia, con su trayectoria. Entonces, esos eran los maestros. Pero vos querías decir algo, Martín.
Sí, yo en mi caso tengo a mi mamá que es ingenua y que no se da cuenta que me drogaba con otras drogas que no sea marihuana. Porque llegué a casa cuando era marihuana y ahí caía la ficha que había fumado. Pero le quiero decir a los padres que busquen en esos síntomas de adicción, que son las pupilas dilatadas, cambio de humor repentinos, el olor, por supuesto.
Ataques de comida.
Claro, el ataque del bajón.
Ataques
de
bajón.
Que llegan después de fumar marihuana, capaz se pusieron perfume, gotitas en los ojos para que no estén rojos y empiezan a comer de todo. Esos aspectos que se fijan es para poder prevenir.
Yo les cuento a ustedes que no hay escuela para maridos ni escuela para padres. Damos lo que podemos y sale lo que se puede, con buena intención. Pero ojalá que hubiera una cadena de padre, abuelo, bisabuelo que te fueran formando como marido, como padre. Así uno tendría un poco más de experiencia. Pero uno en general se va formando sobre la marcha. Hacemos nuestra última pausa, Ricardo, y enseguida continuamos con Adicciones Hoy. Ponemos un poco de música.
Continuamos con Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Y una de las cuestiones de actualidad, de rigurosa actualidad, que lo quiero comentar con el doctor Yaría, que me quedó pendiente, tiene que ver con la información, tiene que ver con esta fiesta que hubo tecnológica en la costanera, autorizada por los entes fiscalizadores, con música, sonido, mucha iluminación, y se termina muriendo un muchacho por el consumo de una sustancia que yo no conozco, pero que no es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿qué pasó? Me han contado que en esas fiestas una botella de agua cuesta mucho más cara que una cerveza, porque no se puede tomar alcohol con determinadas drogas sintéticas. Ya había pasado antes, que en una fiesta electrónica se murieron algunos chicos que participaban en ella. Ahora se vuelve a morir otro. ¿Quiere decir, doctor Yaría, que en la próxima fiesta electrónica que se organice, se puede ya asegurar que va a haber droga y va a haber muerte? Evidentemente el riesgo está y no se repara en él. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, primero te digo lo que le pasó a Baez Sosa, el superior general de todos los cuidadores nocturnos, del Pato Vica hasta el que trabaja en la barra, dijo, cuando se apaga la luz, desaparece el Estado.
Repetilo.
Cuando se apaga la luz, desaparece el Estado.
Estamos hablando del episodio de Villa Gesell.
Estamos hablando en general. O sea, hay una distribución masiva de sustancias en todos los lugares en donde hay boliches y música electrónica. Lo que hay que hacer es, ayer en un programa de televisión habló muy bien el jefe, el presidente de la Sociedad Argentina de Toxicología, hacer un programa preventivo desde la escuela primaria y de detección precoz desde la escuela secundaria. Es la inocencia. Una alumna mía de Paraná me dijo, pero esto pasa. Digo, ¿sabes una cosa? A mi edad yo me dedico a asistir. Creo que lo otro es casi un imposible.
¿A qué te referís? ¿A prevenir?
Sí. En este momento, en el Caribe, se está preparando una invasión total de cocaína para todo el mundo, menos para Rusia y China. En este momento hay padres en California que han logrado que el gobernador de California cierre los espacios abiertos de drogas y termine con la idea de barrios para que la gente se vaya a morir. ¿Sale esto en los diarios?
Mauro, Martín, no sé si ustedes están al tanto de estas fiestas que se hacen, a donde se cobra entrada cara y se gasta mucha plata en bebidas que son muy caras, en el agua que es carísima, pero que se consumen todo tipo de drogas.
Sí, yo concurría a las fiestas electrónicas. Lo que más se consume es MDMA, éxtasis, ketamina y también hay cocaína, pero lo que más se consume es el MDMA.
¿Qué es?
Es una droga que viene como un cristal, que se le pone al agua o se pica, se la muele y metes el dedo y chupas el dedo, o la inhalás, la picás y la inhalás, que te da mucha euforia, sentís un placer enorme, tenés ganas de abrazar a alguien, dar un beso a alguien, te da como mucho cariño y te dan mucha energía y ganas de bailar.
Ahora, Martín, eso no debe ser barato.
No, claro.
¿Cuánto cuesta?
No tengo idea.
Está fuera de mercado, gracias a Dios.
Se consigue. En todas las electrónicas se consigue eso.
¿Ah, sí?
Sí, o te venden el cristal o te venden la rola. La rola sería la pastilla, que adentro contiene varias cosas que hay que evitar.
Hablar de legalización o no. Yo me llaman y digo, pero no me llamen para esta estupidez, si está todo liberado.
Claro, porque vos lo que estás contando, es decir, vamos a preparar la fiesta, vamos a preparar la música, la luz, el sonido, la escenografía y la droga. Porque la droga está dentro, no es que la traen de afuera.
Me dicen, ¿y si la hace el Estado? Pero no se dan cuenta que también en California la hizo el Estado. Y la venden más barato los ilegales y más potente. Y en Uruguay pasa lo mismo.
Pero contame cómo se opera dentro de la fiesta. ¿A quién se le compra?
Vos vas bailando, vos vas caminando y dicen, che, ¿querés pegar una rola? ¿Querés comprar éxtasis? Te lo ofrecen ahí. O vos vas y te das cuenta quién está consumiendo. o lo ves o te das cuenta por la cara que tiene, porque no es muy difícil de descifrar, y le preguntas, che, vos tenés, ¿sabés si puedo conseguir por acá? Aunque es medio arriesgado porque a la gente no se le pregunta eso, porque se lo puede tomar muy mal, te pueden llegar a pegar. Lo que pasa siempre es que te ofrecen, generalmente te ofrecen.
Pero hay que tener plata para ir a esa fiesta, Martín.
Sí, hay que tener plata, o tenés que en mi caso yo era amigo de los DJs, entraba gratis, tenía alcohol gratis, droga gratis, y encima una mesa VIP gratis.
Es un mercado, así como el papá de él tiene un mercado de frutas en Mar de Plata, es un mercado. Está claro que es un mercado. Ahora, Mauro, ya estamos terminando. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Estás ambulatorio? ¿Estás viviendo acá en Gradiva?
Actualmente estoy viviendo acá en Gradiva. Lo que tengo pensado yo, para no volver a Mar del Plata, es conseguirme un trabajo acá en Buenos Aires y ir y volver de la clínica al trabajo, hasta que me pueda conseguir un alquiler por acá. Tengo pensado eso.
Mucha gente hace eso. ¿Por qué? ¿De qué hablamos el otro día en la reunión? De la independencia personal, de la identidad, de crecer, ¿te acordás? El grupo del lunes, de ayer, un grupo maravilloso. Lamentablemente vos no estuviste, Martín. ¿Cómo cuesta crecer hoy? ¿Cómo cuesta crecer en la vida? No solamente económicamente, no solamente físicamente.
Bueno, el crecimiento se lo ve solo económicamente, pero no espiritualmente.
Por eso, el crecimiento es algo que se da o no se da, según los maestros que uno tenga, el hogar donde se forme, el medio donde trabaje, pero crecer es duro, es difícil. Martín, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Mauro, un gusto que estés en franca recuperación, que se concrete y tenga final feliz.
Bueno, le agradezco un montón a todos, el gusto es mío.
Doctor Yaría, doctor Stein, un placer haber compartido este programa con ustedes. Mi estimado Ricardo Piñero, queda en tus manos. Harás de esto, como siempre, un excepcional programa. Nosotros, Dios mediante, nos reencontramos el próximo jueves, siempre por Amadeus, a partir de las 22. Hasta entonces.